Hablaremos de Sodoma.
Ah, es,
atención, un tema sabú. Retiren a los niños de la sala, por favor. Hablaremos de Lot en Sodoma. Sabemos que Sodoma fue una de las ciudades que Yahvé destruyó a causa de las atrocidades que allí se cometían. Antes de dar cuenta de las costumbres de aquel sitio y de contar las peripecias de su destrucción, digamos que las ciudades fulminadas por la acción divina aparecen en todas las teologías y mitologías. Según los árabes, por ejemplo, el cráter de un volcán extinguido en el norte de Galilea cubrió con sus erupciones una ciudad cuyos habitantes eran poco generosos. Atención. Ferécides cuenta que Gortina, que es una ciudad de Grecia, fue destruida por Apolo debido a las actividades licenciosas de sus habitantes. Cuenta Ovidio en las Metamorfosis la historia de Baucis. Se trataba de una mujer frigia que estaba casada con Filemón. Un día tuvieron visitas en la cabaña en la que vivían. ¿Quiénes? Eran Zeus y Hermes, los dioses del Olimpo. Pero no dijeron que eran ellos porque estaban disfrazados. Estaban recorriendo aquel país frigia, disfrazados. Baucis y Filemón no reconocieron a los dioses, pero les dieron alojamiento. En verdad, solo aquel matrimonio se había mostrado hospitalario con los dioses. Los demás vecinos habían negado sus casas a aquellos forasteros. Tómensela, yo qué sé. Zeus y Hermes se enojaron y enviaron a Frigia un diluvio que destruyó la región, con la sola excepción de la casa de Baucis y Filemón, que el diluvio evitó por orden divina. Una orden curiosa, un diluvio que respete solo una casa.
Sí, a menos que esté arriba de una montaña.
A menos que esa casa haya tomado la precaución de haber sido construida en el ápice de la región, resulta algo difícil. Parece que, ya volviendo a Sodoma, parece que Yahvé dudó antes de contar a Abraham sus intenciones de destruir Sodoma por los pecados que allí se cometían, ¿no? Un día se encontró finalmente con Abraham y le dijo, mira, dice, voy a bajar a la tierra para ver qué es lo que sucede realmente en Sodoma. Abraham le preguntó si exterminaría al justo junto con el malvado, y que en Sodoma a lo mejor había por ahí 50 personas justas, y que le parecía injusto que esas personas fueran aniquiladas también. Y Dios le contestó, si encuentro en Sodoma 50 justos, perdonaré a toda la ciudad. Abraham, dice Graves, regateó entonces con Dios y le dijo, ¿y si solo hay 45 justos? ¿O 30? Finalmente, Yahvé accedió a no castigar a la ciudad si encontraba a 10 hombres justos. Me recuerda esto, el regateo entre Mahoma y la divinidad al respecto. El tema era, en ese caso, las oraciones diarias. Empezaron, ponele, con 40 oraciones diarias. Y Mahoma le dice, no, bueno, son muchas. Y le iba bajando hasta que al final arreglaron, creo que en 5. No sé. Finalmente Dios dijo que si encontraba 10 hombres justos no iba a destruir la ciudad. Muy bien, Dios adoptó entonces la forma de 3 ángeles y 2 de ellos llegaron a Sodoma esa misma tarde. Allí vivía Lot, un sobrino de Abraham. Lot vio a los ángeles que iban disfrazados de jóvenes viajeros cerca de las puertas de la ciudad y los invitó a su casa para que descansaran. Si quiere pasar, qué sé yo. Los ángeles se resistieron un poco, no, pero al final Lot los convenció. Al poco tiempo, una multitud de sodomitas rodeó la casa de Lot y preguntaban todos a los gritos, ¿dónde estaban los jóvenes forasteros? ¿Dónde están los jóvenes forasteros? Decían más precisamente esto. ¡Sácalos para que nos divirtamos con ellos! Lot salió a la calle, qué linda escena esta, cerró la puerta atrás de sí y dijo, por favor, vecinos, no hagáis esa maldad. Son mis huéspedes y no puedo dejar que abuséis de ellos. Preferiría que abusaseis de mis dos hijas vírgenes. Un momento, que las voy a buscar para que podáis satisfacer vuestra lujuria. Pero los vecinos no hicieron caso de Lot, pues les interesaban los viajeros. Intentaron entonces entrar de prepo a la casa, y entonces los ángeles los cegaron. Los sodomitas, después de buscar a tientas la puerta, me imagino, se marcharon maldiciendo y tropezando. Después de esto, los ángeles le dijeron a Lot que tenían órdenes de destruir la ciudad y le recomendaron que reuniera a su familia y huyera. Se tómensela porque vamos a destruir aquí la ciudad. Lot salió a buscar a sus yernos y les insistió en que huyeran con él. Pero ellos tomaron a broma la profecía. ¡Ja, ja, ja! Que es la forma de tomar a broma una profecía. Y no le hicieron caso. Al amanecer, Lot, seguido por su mujer, Edith, y sus dos hijas, se dispusieron a abandonar la ciudad. Los ángeles advirtieron a Lot y a su familia que no miraran para atrás ni se detuvieran en el camino. Cuando Lot y su familia llegaban a la ciudad de Zoar, Yahvé hizo llover azufre y fuego sobre Sodoma y las ciudades aledañas, como Gomorra, Zeboim, etc. En ese momento la mujer de Lot, Edith, que se había retrasado, miró para atrás y ¡chao! Se convirtió en una estatua de sal. Y aunque todos los días el ganado lame la sal, hasta que no quedan más que los pies de aquella estatua, por la noche el bloque se regenera milagrosamente. Sodoma figuraba entre las ciudades más ricas. Parece que cuando se segaba la mies, se encontraba plata y piedras preciosas que habían salido bajo los rastrojos. Bajo la tierra podía encontrarse fácilmente oro. Pero los sodomitas no eran generosos. Nunca daban un mendrugo de pan a un hambriento. Incluso podaban las higueras para que las aves no pudieran comer los higos. Para alejar a los visitantes, sus ciudadanos habían aprobado una ley según la cual quien ofrecía comida a un forastero debía ser quemado vivo. Una maravilla.
Un poquito fuerte, ¿no?
Creo que conozco esa ciudad. En vez de ayudarlo, se debía, por el contrario, despojar al visitante de todo lo que poseía y desterrarlo de la ciudad desnudo. Voltaire objeta que la ciudad fuera rica. Muchos acuerdan en situar a Sodoma en las orillas del Mar Muerto. Y dice Voltaire, no es posible que en aquel desierto inhabitable existieran en ese entonces ciudades opulentas sumergidas en las delicias del vicio. ¿Qué beberían? Siendo esas ciudades con aguas de aguas salobres, ¿no? Y encontrándose en la tierra, en cuanto usted cavaba, dice Voltaire, asfalto y sal corrosiva. Agrega que en Asfaltites, el lago de Sodoma, que no era otra cosa que el Mar Muerto, apenas había algunos pescados que llegaban del Jordán, y nada más. Pero un pescado por kilómetro cuadrado,
claro.
Una vez al año se celebraba en Sodoma un banquete. Les traigo una invitación a un magnífico banquete que ofrecerá el día 7 la señora Encarnación. Bien. En estos banquetes y al son de tambores se bailaba sobre el pasto junto a las fuentes de agua. Después de beber en abundancia, cada hombre se apoderaba de la mujer de su vecino, o de la hija de su vecino, o de la vecina de su hijo. Y gozaba de ella. A nadie le importaba que su propia esposa sirviera a su vecino, y todos se divertían juntos, desde el alba hasta el ocaso. ¿Qué tal, el ocaso? Durante los 4 días que duraba aquella fiesta.
Resistencia, aguante.
Mientras el cuerpo aguante, dijo Sandrini. Cuenta Graves que la tradición de promiscuidad sexual de Sodoma tuvo eco en lo que más tarde sería Mirbat, una ciudad de Arabia Meridional. Dice el cronista, aunque son buenas personas, se refiere a las de Mirbat, ¿no? Tienen costumbres groseras y repulsivas. Por la noche, las mujeres salen a la ciudad y entretienen a los hombres que no les están prohibidos por las leyes contra el incesto y retozan con ellos. Si un hombre ve a su esposa, hermana o tía en los brazos de otro, no presta atención, sino que busca a otra compañera y se divierte con ella. El jeje es mío. Una rima con la mitología grecolatina. En las calles de Sodoma se ponían una especie de catres para medir a los forasteros. Si la estatura del hombre era más corta que la longitud del catre, tres sodomitas lo agarraban de las patas y otro lo agarraban de la cabeza y tiraban hasta que la estatura cuadrara con el lecho. Si el tipo era más largo que la cama, lo serruchaban. Tal, entre los griegos, el tema aquel del lecho de Procusto. Esto era el lecho de Procusto, que era un bandolero que estaba en el camino de Atenas y Teseo se lo encontró y lo venció. A cada uno que pasaba le hacía el mismo chiste. Tras la destrucción de Sodoma, Lot se refugió en una cueva de Zoar con sus hijas. Como las dos muchachas creían que Dios había destruido a toda la humanidad, menos a ellos, la mayor le dijo a la más chica, dice, nuestro padre es viejo y no queda ningún otro hombre con vida, embriaguémosle y seamos sus esposas, así evitaremos la extinción de la humanidad. Aquella misma noche le dieron a Lot vino en abundancia y la hija mayor yació con su padre sin que él recordara nada al día siguiente. A la noche siguiente su hija menor hizo lo mismo. Ambas quedaron embarazadas. La mayor llamó a su hijo Moab, que fue el padre de los moabitas. La más chica llamó a su hijo Benjamí, que fue el padre de los amonitas. Moabitas y amonitas, como sabemos, fueron dos de los más importantes linajes del antiguo Israel. Dedicamos la historia a Lot, que se mantuvo noble, y a los vecinos que son generosos con su linaje. Hemos ido a la discoteca y le contamos muchas veces, incluso con detalles que ahora he omitido, a nuestro amigo el discotecario esta historia. Le gustó muchísimo. Ya dice, ¿qué se entera tal cosa? Y en homenaje a Sodoma, escucharemos el vals que se llama Recordando mi barrio.
No, pero compuesto los tranquilamente.
Tranquilamente, ¿no? En la cueva de Zoar.
Era sodomita.
En la versión extraordinaria de nuestra compañera de tareas, Ruth Ataguile, con Fernando Marzán, un gran músico argentino. Recordando mi barrio. Adelante.
He nacido en un barrio criollo, de casitas abiertas al sol, cuyos aires corrían henchidos del heliotropo de menta y cedrón. Arboledas de rico follaje ofrecían guarida y frescor a las aves que hacían sus nidos y al galán que cantaba su amor. Hermoso barrio de mi juventud, tu viejo ambiente criollo, ¿dónde estás? En vez de tu casita y tu jardín, hay mármoles y bronces y cristal. Tus pájaros se han ido a otra región, el viento ya no juega en tu barra. Hermoso barrio mío en mi niñez, de mis tardes y de mi vejez, y esos árboles vieja reliquia que bordeaban veredas sin fin, van cayendo a los golpes del hacha, van muriendo de cuajo y raíz. Arboleda que me has conocido en mis horas de dicha infantil, decir, ojalá con mi riego de llanto en retoño la viera surgir. Hermoso barrio de mi juventud, tu viejo ambiente criollo, ¿dónde está? En vez de tu casita y tu jardín, hay mármoles y bronces y cristal. Tus pájaros se han ido a otra región, el viento ya no puede en tu perra. Hermoso barrio mío en mi niñez, nostalgias de mis tardes y de mí.
Ruth Ataguile, en La Venganza Será Terrible, recordando mi barrio.